¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estereosexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
has pruébalo y verás.
Estereosexual.
Saludos amigos de Flaxo Radio, volvemos a ocupar estos micrófonos para conversar sobre las realidades que viven transexuales, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales en América Latina. Soy Yaciel Vázquez, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, y hoy me encuentro con una invitada especial. Se encuentra con nosotros Rachel Erazo. Bienvenida, Rachel.
Muchas gracias por invitarme.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, todo bien. Aquí para poder dialogar un poco más y poder dar un camino más real hacia la sociedad ecuatoriana para que abra la mente sobre las realidades que siempre han existido, pero que hoy se visibilizan de manera más amplia.
Uh-huh. Rachel, eres presidenta de la Asociación Alfil, que desde el año 2006 esta es referente nacional de la red LACTRANS Ecuador. Es una coalición internacional de mujeres trans en temas de derechos e incidencia política a favor de las personas trans en América Latina y el Caribe. Tengo entendido también que estudiaste Administración de Empresas en la Universidad Técnica Popular de Loja e iniciaste tus actividades de voluntariado en FEMIS, o sea, la Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales, en el año 2000. Pero actualmente tu mayor responsabilidad es Alfil, ¿cierto?
Sí, sí, así es. Soy presidenta de... Sí.
¿Cuál es el perfil de esta asociación?
Ya.
¿A qué se dedica?
Bueno, Alfil, realmente como grupo de hecho existe desde 1999. Comenzó siendo como una organización de autoapoyo a hombres gays en el tema del VIH, ¿no? Uh-huh. Personas viviendo con VIH. Hacia el 2001 o 2002 abre el abanico LGBTI para trabajar en temas de incidencia. Hacia el 2006, desde el año en que yo soy presidenta, pues Alfil se legaliza como tal, y hemos venido trabajando en tres aristas, que son la incidencia política, el contexto del VIH, no solo el tema de prevención, y también el tema de derechos. Lógicamente, pues tenemos una especial dedicación hacia la población trans como ente principal de nuestro trabajo. Actualmente Alfil desempeña una serie de servicios gratuitos, como por ejemplo un consultorio médico y psicológico completamente gratuito, abierto hacia la comunidad, que es un modelo de atención, o sea, cómo deben ser los espacios de salud pública hacia las personas LGBTI, o sea, no es solo hacia personas trans, sino hacia toda la población LGBTI, libres de discriminación, espacios con calidad y calidez. De hecho, trabajamos con personal del Ministerio de Salud Pública, y pues es un espacio adecuado, básico, es un consultorio médico básico que pretende dar este punto de partida y seguir trabajando lógicamente con el Ministerio de Salud en este tema. También hacemos trabajo de prevención hacia las mujeres trans sobre la importancia del uso correcto del preservativo, de que se conozca que se lo puede en las relaciones íntimas tener en cuenta también el tema del lubricante, que es bastante desconocido todavía en nuestro país, la importancia de realizarse a tiempo la prueba del VIH, que la gente conozca a qué momento es propicia la prueba. No es que hoy tuve una relación de riesgo y mañana me hago la prueba, así no funciona. Claro. Dando a conocer, ¿no? Trabajamos con nuestras promotoras de salud en las provincias de Pichincha, Santo Domingo, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Tungurahua.
¿Dónde se encuentra ese consultorio?
El consultorio está en nuestra sede. Alfil tiene una sola oficina, que es en Quito, que queda en la calle Armero, OE5, raya 222 y Avenida Universitaria. Este es el sector del Hospital del Seguro Social. Y bueno, me permito ahorita una pequeña cuñita. No pueden llamar para consulta uh-huh. gratuita al 2549-919.
Perfecto, gracias. ¿Por qué se llaman Alfil?
Bueno, es lo primero que yo me había preguntado cuando llegué, ¿no? Porque en efecto es la pieza del ajedrez.
Uh-huh, me lo imaginaba.
Exactamente, pero sin embargo hay personas que piensan que es unas siglas, ¿no? Pero no, no es así, es la ideología. Cuando yo pregunté a los compañeros que estaban allí, me dijeron, mira, fíjate cómo que la pieza del alfil, cómo se mueve con una facilidad en diagonal y protege tanto a las fichas pequeñas como a las grandes, sin distinción. Entonces, se dice que en el año 99, cuando estaban buscando el nombre, jugaban una partida de ajedrez y se dieron cuenta de esta reflexión de la facilidad que tiene la ficha. ¿Y por qué no le llamamos al grupo alfil? Porque lo que pretendemos es apoyar a la gente sin distinción de raza, sociedad, distinción económica, como es orientación sexual, y esa parte, digamos, estratégica, técnica del juego del ajedrez le trasladan al plano, digamos, comunitario, social, y por eso se llama alfil.
Rachel es una mujer trans, femenina, y yo quisiera saber desde qué momento asumiste tu verdadera identidad de género.
Bueno, en efecto, soy una mujer trans. La identidad de género, a ver, vamos por partes. Todas las personas trans somos muy diversas, extremadamente diversas. Inclusive, aun cuando nos subdividimos en las tres, valga la redundancia, divisiones, travesti, transgénero, transexual, porque la palabra trans es el paraguas de estas tres subdivisiones, sí, ¿verdad? Tenemos diferentes aspectos en lo que tiene que ver con la formación, con el descubrimiento de nuestra sexualidad. En el caso mío, yo creo que me reconocí ya mi identidad de género y me reconocí como una mujer trans hace unos 15 años aproximadamente, porque en medio de una sociedad en la cual, pues, o sea, te dicen desde que tienes uso de razón qué tipo de ropa usar, qué tipo de gustos debes tener, qué tipo de juguetes, qué tipo de sentimientos inclusive debes tener, ¿no es cierto? Uh-huh. Tú te autorreprimes, porque todo eso, desde que tienes uso de razón, entra, asimila tu cerebro. Y luego cuando comienzas a sentir una sensación, un sentimiento o una situación en tu cuerpo, en tu mente, diferente a lo que te están diciendo, pues comienzas a sentirte mal, lógicamente, y la primera reacción es rechazar eso y tratar de borrarlo a como de lugar, tratar de reprimirlo, esa es la palabra correcta, y eso me pasó durante mucho tiempo. Yo tuve la facilidad, a diferencia de muchas compañeras trans, la gran mayoría, que desde que ellas se evidencian desde muy tempranas edades, justamente son muy visibles y reciben la discriminación, y por eso la gran mayoría no terminan sus estudios, uh-huh, ni siquiera primarios.
Exactamente.
Yo tuve la facilidad de camuflarme, una situación como media camaleónica, ¿no? Entonces, por ese hecho de que tuve la facilidad de, digamos, en aquel tiempo de reprimirme, pues yo era un niño y luego un joven común y corriente. No me gusta decir normal porque
todos somos normales.
Con nuestra identidad. Exactamente. Y además es un poco también relativa esa palabra, ¿no? Uh-huh. Lo que para mí es normal, a lo mejor para ti no es normal, y claro, viceversa. Entonces yo digo común y corriente, ¿no? Como el común de las personas, ¿no es cierto? Y bueno, pues vivía mi identidad de género escondida, mi verdadera identidad de género, que para ese tiempo no me daba cuenta que era mi verdadera identidad de género, y asumía como un juego. O sea, te narro descriptivamente, o sea, llegaba a mi casa cuando era una niña, pues me vestía con la ropa de mi madre y jugaba, ¿no?, en un mundo rosa. Por eso me gusta mucho una película belga que se llama Mi Mundo en Rosa.
Uh-huh. ¿Ya? Sí, la he visto.
Yo me identifico muchísimo con esa película y en gran parte. Y es eso, ¿no? Y hasta que después ya a mi juventud, en mi adolescencia, me di cuenta que no era un juego mío. O sea, que ese juego iba siendo más bien yo siendo juguete de ese juego. Pero así lo veía porque todavía no estaba empoderada, porque todavía me seguía reprimiendo. Entonces comencé a desesperarme y todo lo demás. He tenido novias, ¿no? Consideraba en aquel tiempo que el hecho de tener una chica iba a volver mi masculinidad al 100% y se iba a desterrar ese juego terrible que significaba para mí de sentirme mujer y todo lo demás. Pero las relaciones, por más agradables que fueron, pero más adelante me di cuenta que el problema no estaba en la sexualidad, o sea, cómo vivía el sexo o cómo vivía la inclinación sexual, el gusto sexual, sino que el tema era identidad de género, o sea, no tiene nada que ver, no siempre va de la mano, uh-huh. y que, bueno, o sea, me podían gustar hombres y me podían gustar también mujeres, o solo mujeres, aunque solo me gustasen mujeres, pero mi identidad de género seguía intacta.
Actualmente hay un gran debate en cuanto a las trans y los trans y la reasignación sexual, digamos que se les exija la cirugía para poderles reconocer la identidad de género, algo desde la academia que estamos pensando totalmente absurdo y que viola los derechos humanos. ¿Qué piensas tú? ¿Estás reasignada?
No ya. Tengo ningún problema en decirlo. Y completamente de acuerdo con ustedes, porque el tema de identidad de género no es solo el tema físico, aunque para la mayoría de las mujeres trans significa muchísimo, para yo creería que para todas muchísimo, esa transición corporal que hace que nuestra mente se equipare hacia un cuerpo lo más acercado a lo que es el sentimiento. O sea, el hecho de tener un cuerpo masculino para una mujer trans es una cosa que tiene que cambiar. Eso es lo que decimos todas. Tenemos que cambiar nuestros cuerpos y así lo hacemos. Pero más allá de eso, la limitante de no ser reconocida como una mujer trans, alguien que nació varón, como en mi caso, o ser reconocido como un hombre, alguien que nació mujer, ¿no es cierto? Es una limitante y viola el derecho, lógicamente, incluso derechos ciudadanos, derechos humanos básicos, ¿no? O sea, que te está poniendo como una condición que tienes que reasignar quirúrgicamente una parte de tu cuerpo. Eso es una decisión personal.
Claro, totalmente.
No todas las personas trans son legítimamente transexuales, porque solo una transexual, y porque ella quiere, va a hacer eso, ¿no? Entonces es un reconocimiento legal. No sé si hay una pregunta más al respecto, porque me gustaría desarrollar este tema de identidad de género.
Definitivamente, lo haremos más adelante.
Sí.
Y también quisiera conversar sobre el tema central de este programa, que será el acceso al mercado laboral de las personas trans. Uh-huh. Ya me comentabas que durante tu juventud ocultaste tu verdadera identidad y de algún modo eso te hizo estudiar, pero muchas no tuvieron esa oportunidad porque asumieron públicamente su uh-huh. identidad de género y, lógicamente, una escasa educación que acceso al mercado laboral pudiera tener sin tener en cuenta la discriminación. Ese quisiera que sea nuestras preguntas al volver de la música. Ahora te propongo hacer una pausa y escuchar una canción. En este caso es del grupo Fangoria. Este es un grupo de música electrónica formado por Alaska, que proporciona la voz principal, y Nacho Canut, que se ocupa de los teclados, ocasionalmente también del bajo. Fangoria es uno de los grupos musicales más queridos por el colectivo LGBTI. ¿Lo has escuchado?
Sí, claro, cómo no.
Y este tema seguro te encantará. Se trata de dramas y comedias.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Siempre no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes.
más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. ¿Qué más da si todo es mentira? ¿Qué más da? Deja que me ría. ¿Qué más da si al final del día? ¿Qué más da? Va a acabar.
Seguimos en Estéreo Sexual, el espacio que Flaxo Radio abre a las diversidades sexuales y de género y a los activistas e investigadores sobre las realidades de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales de América Latina. Hoy converso con Rachel Erazo, activista y mujer trans, presidenta de la Asociación Alfil. Rachel nos contaba antes sobre su sexualidad, sus inicios en el activismo LGBTI y sobre sus estudios universitarios. ¿Alguna vez te sentiste discriminada cuando quisiste acceder a un puesto de trabajo? ¿O cómo te ha ido laboralmente?
Sí, claro que sí. Y lógicamente que fue ya bajo mi personalidad femenina. Puesto que yo, como tú lo acabas de decir, yo llegué, estudié hasta un tercer año de universidad en administración de empresas en la Universidad de Loja. Pero luego estuve trabajando asimismo al mismo tiempo en una institución pública que se llamaba INDA, ex IERAC. Luego pasé rápidamente a una empresa privada, a una empresa de seguros, donde ahí prácticamente puedo decir que colapsé porque me exigían día y noche que me use corbata y terno, y eso para mí, para una mujer trans, al menos representa lo más masculino posible,
claro,
¿no?
El falo.
Sí, exactamente. Y aunque era muy elegante, yo llegué a este punto de renunciar.
¿Pero ya habías asumido tu identidad públicamente?
No, ya. Todavía no. Uh-huh. Yo tenía una doble vida. O sea, yo en la noche salía, hacía inclusive trabajo sexual y también salía de farra con las amigas y todo, me vestía en una peluquería y todo, pero durante el día era un chico común y corriente. Ya tenía mis parejas, mi primera pareja de hecho fue un chico gay. Él lógicamente que no le gustaba, no le agradaba mucho la idea de que yo me travista, ¿no? Porque él me quería como otro chico, uh-huh, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues el asunto se dio en que allí abandoné dejé de trabajar, estaba en un problema de existencial, si cabe el término, ¿no? O sea, ¿qué hago en este punto de mi vida? Yo no puedo seguir así, yo me siento mujer, yo quiero ser una mujer, no me importa, inclusive aprenderé, qué sé yo, peluquería, haré lo que sea, pero yo tengo que salir de este cascarón que ya me impide. O sea, ahí, en ese instante, ya me estaba yo asumiendo con mi verdadera identidad de género y estaba diciendo, soy lo que soy y no voy a seguirme reprimiendo, cueste lo que cueste.
¿Y luego tuviste alguna experiencia de trabajo o solamente ya vinculada al FIL?
No. Yo tuve una experiencia no de trabajo, pero sí de discriminación laboral. Pasado un tiempo, yo comencé a buscar un lugar donde yo pueda apoyar, pero lugares relacionados con la comunidad LGBT. Uh-huh. Y ahí fue en el año 2000, inicios del año 2000, que comencé a colaborar en FEMIS, donde no había ningún problema. Yo vivía todavía, no vivía como visiblemente como una mujer trans, sino como un chico común y corriente. Pero sin embargo, pues era bonito colaborar, me hizo bastante bien anímica y psicológicamente, porque ya estaba relacionándome con la gente de la comunidad, conociendo sobre el marco de derechos, conociendo sobre inclusive la lucha tan importante, tan sacrificada y para mi modo de ver el hito más importante que la comunidad LGBTI ha alcanzado aquí en Ecuador, que es la despenalización de la homosexualidad en 1997.
De recuerdo, sí.
Entonces yo conocí a profundidad de todo ese proceso y eso me inspiró más a seguir dando un granito de arena y mezclarme, meterme en este tema, ¿no? Sin embargo, era una colaboración, un voluntariado, y yo siempre he estado acostumbrada a apoyar en la casa. Siempre he vivido con mi madre, nunca me ha gustado pues ser mantenida y todo, y bueno, recurrí al trabajo sexual, pero decía no, o sea, yo tengo que ver la manera de retomar mis estudios, y no quiero seguir así nada más. Está bien tener un dinero, pero quiero trabajar nuevamente en como lo hacía en las instituciones públicas o privadas. Y en una ocasión, pues, dije, si voy a trabajar, tengo que trabajar como lo que yo soy, una mujer. Me vestí, me puse, recuerdo, un terno sastre rosado muy bonito que yo tenía, y fui a una entrevista de trabajo en una empresa privada, donde el señor fue bastante amable, me recibió, pero, como decimos aquí los quiteños, la sonrisa de ornado se le borró completamente, ¿no?
¿Te diste cuenta?
Una tremenda sonrisa que tenía se le borró completamente, y al mirar mi hoja de vida, y me dijo así, dice, bueno, usted tiene una experiencia laboral interesante, tiene una formación académica, aunque no la ha terminado. El puesto era para asistente administrativo, algo tenía que ver con el tema de números. Me dijo que encajaba perfectamente, pero que tenga la bondad de regresar, y eso fue muy irónico, que tenga la bondad de regresar con terno y corbata.
Porque lo que no encajaba era tu identidad de género,
sí,
con este marco heterosexual.
Claro, dice, porque aquí yo veo que usted es un señor y yo estoy viendo una mujer. Entonces, si, yo me voy a lo que dice su cédula, me dice. Uh-huh. Le digo, bueno, lamentablemente en la cédula se refleja el sexo con el que uno nace, más no la identidad, que es lo que usted está mirando. Pero bueno, yo lamento, le dije, haberle hecho perder el tiempo y haber perdido el mío. Yo pensaba que esta era una empresa seria donde miraban las capacidades de la persona y no cómo viene vestida.
Uh-huh. ¿Eh? Muy bien. ¿Y conoces de historias similares, tal vez, que pudiéramos referir de otras compañeras, amigas que han pasado por historias similares o trabajadoras sexuales que no les ha quedado otra que practicarlo?
Sí, claro, tenemos innumerables y contadas, como también hay experiencias buenas. Hay hoy en día compañeras que han terminado sus estudios, una que otra que está trabajando en una empresa pública, privada, pero son excepciones muy honrosas, porque lo que queremos con nuestra incidencia, los grupos LGBT, es apuntar en que, comenzando por el Estado, que por cierto, en el actual gobierno hemos tenido una coyuntura interesante. Uh-huh. desde que comenzó su accionar. Sin embargo, no es completa, o sea, es necesario dar cumplimiento a la constitución política para que el propio Estado comience a dar más ejemplo de esta inclusión. Uh-huh. y sea un ejemplo para que lo repliquen, porque verdaderamente las mujeres trans, concretamente hablando, estamos prácticamente al 100% relegadas al trabajo sexual, a la cocina o a la peluquería. Ninguno de estos tres actividades económicas son negativas, yo
claro,
jamás, bajo
claro.
ningún punto de vista. Sin embargo, la mujer trans como tal tiene las mismas capacidades que cualquier ser humano y puede ir más allá de eso, acceder a un espacio más digno. Digno hablo también en el tema económico, porque la gran mayoría están sumidas en el tema de la miseria, de la pobreza, porque no pueden desplegar sus capacidades, no lo pueden hacer por esta relegación, ¿no? Y no pueden hacerlo porque no pueden terminar de estudiar. Hoy en día es posible, a través del empoderamiento de una mujer trans, entre y con fuerza de voluntad enfrentar los diversos avatares que todavía pueden existir, pero esa no es la idea. La idea es que la sociedad se sensibilice, de que simplemente mire a la persona trans, al hombre gay, a la mujer lesbiana, ¿no es cierto?, como personas comunes y corrientes, porque lo que hacemos cada quien en nuestra intimidad es eso, intimidad, y no tiene por qué repercutir en el comportamiento comportamiento desacertado, en el comportamiento esquivo y mezquino muchas de las veces de una sociedad machista e hipócrita en muchos de los aspectos, ¿no?
De acuerdo. Uh-huh. En el 2007, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, dio un paso inédito respecto a los derechos humanos de las minorías sexuales. En este caso, al denunciar por primera vez en un informe que la homofobia y la transfobia son una realidad en el mercado laboral. O sea, no estamos hablando de nada que no sepamos o que no se haya reconocido, pero es importante que la OIT tenga en cuenta esto bien presente. La OIT considera que los atropellos por orientación sexual e identidad de género constituyen nuevas formas de discriminación que han despertado una preocupación creciente en el mundo. Yo te digo, esta sería la realidad de todo el Ecuador, de Quito. Los transexuales, digamos, de Quito y de las provincias pudieran tener diferencias en cuanto al acceso al mercado laboral. ¿Cómo pudiéramos describir esta realidad?
Lo que pasa es que basta que una persona trans se presente y automáticamente solo con la mirada, las actitudes y más allá de eso también las palabras, va a ser relegada. No le van a decir, lógicamente, no le van a decir, oiga, porque viene usted vestida así, ¿no?
Le dirán, te llamaremos.
Te llamaremos, ya. ¿No? Y si mucho se profundiza la queja, dirán, es que yo aquí estoy mirando su cédula. No es mi culpa, es su cédula. Por eso la incidencia que hacemos, y aquí voy a hablar rápidamente, con una coalición que conformamos varios grupos trans, de hombres y mujeres trans, que se llama el Pacto Trans. Uh-huh. Estamos en Facebook, por cierto. En el sentido de que desde agosto del año pasado estamos dialogando directamente inclusive con el propio presidente de la República. El 18 de agosto concretamente tuvimos un almuerzo de trabajo con el presidente de la República. Él tuvo la gentileza de invitarnos, donde le expresamos un sinnúmero de situaciones que debían ser analizadas, casos, por ejemplo, de violencia, crímenes de odio, cuestiones, justamente el tema laboral, donde el ministro de Relaciones Laborales incluso se comprometió a poder dar celeridad a procesos de sensibilización, que nos parece todavía un poco, ¿no? Pero tenemos que tener un poco de paciencia y ir trabajando con los propios organismos. Pero le dijimos también al presidente que hace casi 2 años se presentó una reforma en la ley de registro civil, ¿no es cierto?, en la cual en primera instancia fue aprobada por la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, de la anterior administración de la Asamblea, no de la actual.
Sí.
Ya, en la cual, entre otras cosas, justamente aceptaba el cambio en la parte, en la cédula de la identidad nuestra tenemos la palabra sexo. Dice M de masculino o F de femenino, ¿verdad? Entonces, que esto sea reemplazado por la palabra género, es decir, hombre o mujer. Aparentemente, cualquiera persona que no conozca dirá, bueno, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque sexo se refiere, ¿no es cierto?, a la biología con la que nacemos. O sea, ¿somos varones o somos hembras? Lógicamente. Pero es la biología. Otra cosa es la identidad de género. Entonces, en la gran mayoría de los casos del ser humano, la biología tiene directa relación con el género. Es decir, alguien que nace varón desarrolla su género como un hombre, ¿no? Como lo que conocemos visiblemente como un hombre. Alguien que nace hembra desarrolla su identidad de género como una mujer, ¿no? Lógicamente. Pero las personas trans no, tenemos el polo opuesto. Somos, en el caso de mujeres trans, nacemos varones, pero nuestra identidad es de mujer. O nacemos hembras y nuestra identidad es de hombre, en el caso de hombres trans. Esta particularidad se le ha dicho y que no se pretende que la biología sea borrada, simplemente retirada de la cédula de identidad, porque es una parte íntima, ese es el argumento, que no tiene por qué necesariamente estar expuesta o que puede estar tranquilamente en la partida íntegra de nacimiento y que puede ser usada lógicamente para fines ya personales, directos o legales, si cabe el término, pero que la identidad de género debe estar reflejada, así como refleja nuestra foto en la cédula de identidad, Entonces, ahí sí se llamará una verdadera serie de identidad si refleja la identidad de género. Porque decíamos, y como a veces exponemos, y disculpando un poco la grosería, si sigue así la cédula, es en vez de tomarnos una foto de la del rostro, deberíamos tomarnos una foto del genital.
Claro, claro, porque, si es eso lo que están refiriendo, ¿no?
Exactamente,
el sexo.
Exactamente. Y identidad no tiene nada que ver si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Estamos hablando de identidad de género, porque muchas de las veces se mezclan las cosas.
Y se confunden. ¿Realmente crees que el problema de la discriminación laboral logre terminarse cuando en la cédula se reconozca el género y no haya contradicción entre la cédula y tu identidad presencial? ¿Crees que verdaderamente los empleadores van a decir que esa ya no es la razón o buscarán otras?
No.
¿Eres optimista en ese sentido?
No. O sea, no se puede solucionar al 100% una cuestión que viene de mente. O sea, que tiene que ser la mente abierta de las personas, pero sí ayuda y contribuye. Actualmente, por ejemplo, por darte un ejemplo, las personas trans, no solo las personas trans, todo mundo, todos los ciudadanos pueden cambiar por primera y única vez su nombre, de acuerdo al artículo 84 del registro civil. O sea, si yo me llamo Ricardo, mañana me puedo legalmente poner en la cédula como Karina Rachel, por ejemplo. Y este hecho ya ayuda, ¿no? Porque lógicamente al mirar y ver un nombre femenino en la cédula ya ayuda, aunque pueda ser evidente la persona trans, aunque puedan conocer que no se trata de una mujer, ayuda. El hecho de que ahora el registro civil pueda respetar la identidad de género de las personas y no les diga como antes, lávese la cara, recojas el pelo, así no puede salir, usted es un hombre, usted no puede estar maquillado. Porque eso lo hacían antes, le mandaban a lavar la cara, si no. Y todavía, bueno, todavía hay una que otra persona que parece, entre comillas, que desconoce sobre el marco constitucional y su verdadero desempeño como empleado público y servidor público.
Pero ahí es donde es importante el empoderamiento de esa persona, de que conozca sus derechos, las legislaciones. Y a propósito, quisiera que nos comentaras qué legislaciones o leyes, políticas públicas existen acá en Ecuador para proteger a homosexuales y trans en el acceso al mercado laboral. ¿De qué pudiéramos hablar?
Bueno, antes de contestar eso, lo que quería culminar con el otro tema es que estas cosas que hoy tenemos, o sea, estas posibilidades del reconocimiento de la identidad de género implícitamente en la cédula, más lo que se pueda conseguir, que eso es lo más importante, el reconocimiento legal, o sea, que todas seamos reconocidos como hombres o como mujeres de acuerdo a nuestra identidad de género, va a ser una contribución aún más fuerte para poder sensibilizar de mejor manera, de manera, si cabe el término, más fácil hacia una sociedad que todavía sigue siendo discriminadora. Entonces, en estos temas laborales no lo soluciona, pero sí aumenta la capacidad de reflexión de las personas. Estoy segura porque Ecuador, después de todo, es un país amable, es un país cordial, donde su gente no tiene las características o los fundamentalismos, por ejemplo, sin querer hablar mal, ¿no?, de países de Medio Oriente, donde tan solo por el hecho de que alguien conozca de que eres homosexual o eres lesbiana, te pueden hasta matar, de acuerdo
así
a su ley,
es,
¿no? Entonces, no, Ecuador está muy alejado de eso y vamos por buen camino hacia eso. Ya contestando a la pregunta tuya, lógicamente, pues, no tenemos leyes específicas, ¿no es cierto?, que puedan incluir la no discriminación laboral por identidad de género o por ser parte de las diversidades sexuales, es bastante genérica. Allí lo que se hace en estos casos es usar los artículos de la Constitución Política, ¿no?, que hablan sobre el respeto a la identidad, a escoger libremente cada ser humano su sexualidad, el no discriminar por orientación sexual e identidad de género, pero se acoge al marco constitucional. Lamentablemente no existe ningún tipo de alusiones en leyes que protejan. Y en el fondo, pues realmente no deberían existir, porque tampoco queremos leyes a nuestra medida, solo queremos que se respete el derecho que es lo que se sigue respetando, se respeta la constitución política, porque las personas tienen una concepción errónea de lo que es el tema de derechos. O sea, las personas todavía, la gran mayoría de la sociedad está en una posición en que dice que ¿por qué te voy a otorgar un derecho si eres una minoría? ¿Por qué te voy a dar el derecho de que seas igual a mí? Yo soy normal, porque soy heterosexual. Entonces tú escogiste un estilo de vida que lógicamente no te zanjas en la normativa del respeto de lo que es la sociedad y lo que es lo normal, ¿no? Y no se dan cuenta que un derecho no se otorga, un derecho se reconoce que es diferente. Y el hecho de que aparentemente seas una mayoría no te da derecho, cabe el término redundante, a limitar el derecho de otra persona.
Totalmente de acuerdo.
Sí, pero lamentablemente en la práctica sucede todo lo contrario, ¿no? Es como este tema de la discriminación es como si una persona se para y es, sobre un banco y está sobre ti y tiene el derecho de decirte o de relegarte, de tolerarte inclusive, ¿no?
El derecho que le da el poder de la sociedad heterosexual.
Exactamente.
Desde ahí la es que puede disponer de nuestros derechos como LGBTI.
Así es.
Rachel, estoy encantado con tu conversación, con tus conocimientos y con tu experiencia. Desde acá, desde Flaxo Radio y desde este programa Estereosexual, te agradecemos tu presencia acá y estamos comprometidos verdaderamente con acabar con la discriminación laboral de las personas trans y homosexuales. Gracias por participar.
Muchas gracias y bueno, pues siempre atenta y a poder contribuir en estos temas, que siempre lo hacemos desde todos los espacios, inclusive foros abiertos al público, para que la gente propiamente, inclusive que tiene pensamientos diferentes, pueda opinar y pueda preguntar, sin embargo, ¿no? Y solo culmino con esto, o sea, de que todos somos seres humanos y todos merecemos ese respeto, o sea, por la principal condición. Necesitamos un respeto por la condición de ser seres humanos. La orientación sexual y todos los temas intrínsecos de cada persona son secundarios. Somos seres humanos y debemos respetarnos principalmente por esa condición.
Así es. Pues Rachel, escucharon a Rachel Erazo, activista y mujer trans de la asociación ALFIL. Así es, de acá de Ecuador. Muchísimas gracias y nosotros volveremos a transmitir un producto similar dentro de 15 días sobre las realidades del colectivo LGBTI en nuestro continente. También los invitamos a que escuchen y descarguen este y otros programas en flaxoradio.es, sección Programas Académicos Estereosexual. Además, a que nos den un me gusta en Facebook, búsquenos como Flaxo Radio Ecuador. Somos Yaciel Vázquez en Twitter, @YacielCuba, y Carlos Flores en El Sonido. Y para el final les traemos una canción de la popular Conchita Wurst, muy conocida, popular, ¿cierto?
Por supuesto.
Ya, pues la Conchita Conchita Wurst, Conchita Salchicha, porque Wurst es salchicha en alemán. O sea, qué creativa, qué ingeniosa esta chica.
Sí.
Que esto de Conchita Wurst ha sido una creación del cantante austríaco Thomas Neuer. Conchita Wurst representó a Austria en el Festival de la Canción de Eurovisión 2014 en Copenhague, interpretando el tema Rise Like a Phoenix, que obtuvo el primer puesto, consiguiendo la victoria para Austria, país que no ganaba desde 1966. Y miren ustedes, con Conchita Wurst, Austria volvió al primer lugar de Eurovisión.
Sí, y si antes me permites, pues quisiera mandar un saludo a Gladys Macías, que hace el papel de Destiny aquí, y que tiene, lógicamente, inspirado en Conchita Wurst, hace también su activismo drag. La mujer barbuda.
Pues, el saludo para ella y también para todos los que nos están escuchando de las minorías sexuales. Aquí está entonces Conchita Wurst y Rise Like a Phoenix. Hasta la próxima.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? If you're free, no one could have witnessed.